Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este 13º día de guerra en Ucrania. Las últimas horas están siendo muy largas, muy duras en la ciudad ucraniana de Sumi. Las tropas rusas bombardean varias casas del centro de la localidad y dejan al menos 20 muertos, dos de ellos niños. Las bombas nunca entienden de edades y ahora tampoco. Los civiles evacuados de las ciudades asediadas por las fuerzas rusas deben ser trasladados a áreas seguras, no a territorio ruso, como pretende Vladimir Putin. Es el clamor de Cruz Roja, que ya califica la situación, por ejemplo, en Mariupol como apocalíptica. Dejamos a papá en casa. El mensaje se repite a todas horas, hasta el infinito y más allá. Es el de cientos de miles de niños ucranianos que abandonan su país en busca de un futuro lejos de la guerra. Niños y madres. Los hombres, los papás no van, no les acompañan en este largo viaje. La ley marcial les obliga a tomar las armas y combatir. La cifra de refugiados que huyen de Ucrania para escapar de la guerra supera este martes ya el umbral de los 2 millones de personas. 2 millones de refugiados en estos 13 días de guerra. Ni durante la Segunda Guerra Mundial se vivió un éxodo tan rápido y demoledor en Europa. 2 millones de almas vagando con lo puesto. 800.000, al menos, niños. La suma la hace la ONG Save the Children, que llama a este éxodo el éxodo de los peluches. Amelia canta la canción de la película Frozen en un refugio antiaéreo en Kiev, y las imágenes dan la vuelta al mundo y apelan a nuestra conciencia. Los niños dejan su hogar y van con sus madres, algunos solos incluso. Atrás queda papá, atrás queda también su casa, atrás quedan los juguetes, helados de frío, en tren, en coche, andando o en brazos, con una mano agarrados a su madre y con la otra sus peluches. Las imágenes se repiten y replican hasta el último rincón del planeta. Solo a Polonia han llegado ya más de 1.200.000 personas que han cruzado la frontera desde Ucrania. Un flujo igualmente constante hacia otros países como Eslovaquia, Hungría, Rumanía o Moldavia. Mujeres y niños, niños y madres, en este 8 de marzo, en el que solamente podemos fijarnos en su coraje, en su resistencia, en su valor y en su arrojo. En la frontera todos encuentran cobijo provisional. Muchas de estas mujeres y niños acabarán en casa de algún familiar. El 90% de quienes cruzan esa frontera polaca tiene algún familiar o amigo en este país. El resto seguirá su éxodo hacia otros puntos de Europa. Aquí en España habrá 3 centros de recepción de refugiados, concretamente en Madrid, en Barcelona y también en Alicante. A Italia, otro ejemplo, llegarán en los próximos días los 98.000 menores que han escapado de los orfanatos de Ucrania. Y el éxodo continúa. Pues pendientes un día más de la situación de Ucrania y de otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Javier López Tofillo.
Y a pesar de la luz, la gasolina y la incertidumbre, los españoles, Pilar, hemos recuperado ya casi al 100% el consumo que hacíamos antes de la pandemia en bares, restaurantes y terrazas. En 2021 ese incremento fue de un 23%, con un gasto medio de 9 euros por consumición aproximadamente. Es el mejor síntoma de que la normalidad ha vuelto a nuestro día a día. Además, seguimos mirando hoy también a la frontera sur, a la valla de Melilla, donde el fuerte despliegue de seguridad por parte de España y de Marruecos ha evitado el intento de asalto de 1 millar de personas esta mañana. Los agentes de la parte marroquí han utilizado gases lacrimógenos para neutralizar el intento de paso de 400 subsaharianos que sí que habían conseguido llegar hasta esa valla fronteriza. Y el Congreso va a debatir hoy por la tarde la propuesta de encargar al Defensor del Pueblo una comisión para investigar los abusos a menores dentro de la Iglesia. Una investigación que ya está en marcha en la propia institución católica a través de una auditoría independiente.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mbappé y también Kroos, dudas del Real Madrid-PSG.
Los dos son los últimos problemas que le han surgido a Ancelotti y a Pochettino. Acaba de hablar el entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, y ha dicho que Toni Kroos no jugará si está al 95%, que solo lo hará si está al 100%. El alemán se ha entrenado en el día de hoy sin aparentes problemas con el resto de compañeros. Y Kylian Mbappé, que ya está en Madrid con el resto del equipo, después del golpe que sufrió ayer en el pie y de descartarse una lesión importante, vamos a ver cómo se entrena esta tarde en el Santiago Bernabéu y ahí se debe confirmar si tiene o no algún problema para el partido de mañana. Y ayer se cerró la jornada de liga con el Athletic de Bilbao 3, Levante 1.
Hoy en el Día Internacional de la Mujer estamos escuchando aquí en COPE las historias de muchas de ellas, historias de muchísimas mujeres. Y en mediodía, pues estamos poniendo el foco en profesionales que destacan por su talento. En España, solamente el 14% de las personas que han fundado su startup son mujeres, según el informe de Emprendimiento Digital Femenino del Instituto de las Mujeres. Y una de ellas es nuestra siguiente protagonista, Carmen Bustos.
Yo creo que tuve unos referentes muy importantes en mi vida, empezando por mi madre, que es emprendedora, y por mi abuela, que ha sido y sigue siendo, aunque no esté viva, un referente fundamental, y me han inculcado generosidad y fortaleza. Yo creo que la fortaleza es importante para perseguir algo que te apasiona en la vida.
Carmen es socia fundadora de la empresa Soulsight, una consultora estratégica que ayuda a otras grandes empresas a convertirse en organizaciones más humanas. Ella es licenciada en marketing y cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito del diseño estratégico. Se ha formado en escuelas de prestigio internacional de Estados Unidos, de Europa y Asia. Y hemos querido ver cómo es su día a día. Nos hemos trasladado hasta el lugar en el que trabaja.
Esa generosidad, esa atención, esa empatía, eso de preguntar antes de empezar algo, ¿qué tal estás? ¿No? ¿Cómo estás hoy de energía? Si estás bien o mal, y lo puedes decir, no siempre tienes que estar bien. Pues todo eso es muy importante y eso, ahí yo creo que es donde se nota el carácter femenino.
Así nos contaba Manuel Vázquez, una de las personas que trabaja con ella, cómo les ayuda la forma de ser de Carmen. En la base de cómo actúa, sin duda, está su concepto de feminidad.
Yo creo mucho en la feminidad independientemente del género. O sea, no creo que sea algo exclusivo de la mujer, ¿no? Y creo mucho, quizá por mi educación, en los cuidados. Creo mucho en el amor y creo mucho en la generosidad. Y eso es lo que me lleva, o sea, lo que llevo dentro y lo que traslado en mi entorno profesional y en mi entorno personal.
Cuando hablas con esta emprendedora, percibes su curiosidad por entender lo que sucede en las empresas y en la sociedad en general, para buscar soluciones que puedan hacer más humanos los entornos que nos rodean. En su perfil de Twitter tiene una fotografía con uno de sus 4 hijos. Dice que la ha elegido porque no entiende de compartimentos estanco en la vida de una mujer.
Yo es que no he puesto nunca líneas, de hecho, no sé, lo vivo con mucha naturalidad, lo de la maternidad, en mi día a día y en mi trabajo. El otro día, a ver, no es que esté aquí todos los días mis hijos, pero el otro día pues se vino uno de mis enanos. No sé, creo que somos uno y que no podemos dar una cara, bueno, esta es mi manera de entenderlo, ojo, que yo soy también respeto al que no lo ve así, pero me gusta ser una siempre, y soy madre de 4 niños, pues soy en mi casa y en mi trabajo.
Dice Carmen que concilia bien su trabajo y su familia. Se nota que ha utilizado la creatividad y el diseño estratégico con el que está acostumbrada a trabajar para encajar la parte profesional con la personal. Hoy ella también celebra este día, el Día Internacional de la Mujer. No hay fórmulas mágicas para cambiar toda una sociedad. Hay personas que intentan esos cambios, entre ellas mujeres que ponen al servicio de los demás todos sus talentos en su esfera personal y también en la profesional. Mujeres que, como Carmen Bustos, tienen un estilo propio y que en este caso humanizan sus entornos. Pues vamos a seguir además en COPE descubriendo hoy también otras muchas facetas e historias femeninas, historias de mujeres. Y vamos a hablar también de maternidad, de embarazos que llegan en momentos vitales muy diferentes. El de Carla fue inesperado, concretamente fue a los 19 años, y su primera opción fue el aborto, aunque ahora, gracias al Hogar de María, que ayuda a mujeres embarazadas, ya se encuentra de 6 meses esperando la llegada de su bebé, de Daniel.
Y cuando llegué y conocí a más mamás, hablé con ellas y vi que no todo era tan negro, pues ya me tranquilicé un poco y ya sí que viví el embarazo de otra manera. Estoy muy contenta, muy feliz.
Tanto que quiere hacer una formación profesional y ponerse a trabajar para ayudar a otras mujeres como la han ayudado, dice, a ella. Y caso muy especial también el de María. Es madre de 4 hijos biológicos, pero también es madre de acogida de urgencia, además. Los niños llegan a su casa cuando son bebés y se quedan con ella solamente unos meses.
La primera niña vino directamente del hospital con 11 días, estuvo 14 meses, nos pilló además en plena pandemia, entonces al mes de llegar nos encerramos en casa todos juntos.
Pues mujeres, madres e historias que vas a poder conocer en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con Ángel Espósito a partir de las 9 en La Linterna. Enseguida vamos a plantear los 3 escenarios, 3 hipótesis sobre lo que puede pasar con el precio de la luz a partir de ahora. Pero bueno, lo más inmediato está en los cambios diarios, porque de cara a mañana la factura energética baja un poquito, hasta los 473 euros el megavatio hora. Para empezar, sigue siendo una cifra altísima. Esto es así, pero bueno, algo menos que hoy, son 72 euros menos que hoy, pero como te decía, el precio continúa desorbitado. Para que te hagas una idea, poner el horno durante una hora a máxima potencia nos costaba hace un año 6 o 7 céntimos, esto el año pasado, en 2021. Ayer, a la hora más cara, es decir, entre las 7 y las 8 de la tarde, ese mismo horneado subía hasta los 65 céntimos, pero es que hoy a la misma hora se va a ir por encima de los 90. Es decir, en un año hemos pasado de los 6 o 7 céntimos que nos costaba en 2021 a la jornada de hoy, en la que nos costaría encender el horno durante una hora más de 90 céntimos. Casi un euro por hacer la cena en el horno, y eso sin contar los diferentes impuestos. Bueno, todo esto es importante decirlo también. Nos afecta si eres uno de los 11 millones de españoles que están en el mercado libre, porque a los 17 millones que están en el mercado regulado, pues estos cambios no les afecta de manera inmediata al tener un precio ya pactado con sus compañías. En cualquier caso, la gran cuestión es qué tiene que pasar para que baje el precio de la luz, que está en unos niveles inasumibles. Bueno, pues vamos a ver esos 3 escenarios de los que hablábamos hace tan solo unos instantes. El primero, la peor de todas las hipótesis, es que Moscú acabe rompiendo la baraja y cerrando definitivamente la llave del gas. Y sería lo peor porque el 40% de lo que consumimos en la Unión Europea viene precisamente de allí, de Rusia, de manera que no habría forma de encontrar alternativa suficiente y el precio se podría ir ya fuera de cualquier control. La segunda opción sería empezar a comprar gas a otros países, como por ejemplo Qatar o también Estados Unidos, algo que también está ahora mismo en estudio. Eso al menos ayudaría a controlar el precio de esta materia prima. Y luego estaría también la posibilidad de separar el enlace actual que existe entre la factura de la luz y el precio del gas. Bruselas precisamente va a debatir este cambio, porque ahora mismo toda la energía que consumimos se paga como si estuviera producida en centrales que usan gas. Es como entrar en una zapatería y pagar las alpargatas a precio del mejor zapato. A la espera de medidas consensuadas en Bruselas, hay otras posibles decisiones que se pueden tomar para rebajar también nuestra factura. Las explica Jorge Sanz, que es expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética.
En estos momentos, la forma de ayudar a los consumidores no consiste en abaratar artificialmente el precio de la energía. La solución consiste en dejar en suspenso los cargos. El gobierno los suspendió a finales del año pasado, pero nos los ha reactivado en enero. Vuelven a aparecer en nuestras facturas desde el 1 de enero. Bueno, pues lo primero sería eliminar los cargos definitivamente. Y además, en incrementar el importe del bono térmico.
Bueno, queda por tanto margen de maniobra para bajar nuestras facturas, a ver si se empiezan a tomar medidas y lo comprobamos de manera inmediata. Bueno, la luz, es verdad, es lo que notamos ya de forma directa tras esa guerra que ha comenzado en Ucrania, pero las repercusiones tienen que ver también con el aceite de girasol, que se comienza a limitar su venta en algunos supermercados de nuestro país. Cada año importamos unas 500.000 toneladas de aceite de girasol y lo hacemos desde ese país, desde Ucrania, casi el 60%. 60% de todo lo que consumimos. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, es verdad que aquí en España, pues en nuestras casas somos más de aceite de oliva, ¿no? De aceite de oliva, además, virgen extra, normalmente. Pero es que nuestra industria agroalimentaria depende en mayor medida de este producto, del aceite de girasol. ¿En qué en concreto?
Pues mira, Pilar, el aceite de girasol es fundamental para las conserveras. Es una industria, además la de las conservas de pescado sobre todo, en la que somos segunda potencia mundial. Y el 70% del aceite que ellos utilizan proviene además de Ucrania. Aseguran, nos cuentan que tienen reservas para un mes, pero que ya están buscando alternativas. También se utiliza en las fábricas de snacks, las patatas fritas, los ganchitos. Cada vez más se está utilizando el girasol en lugar de otros aceites vegetales. Y también en repostería, por supuesto en hostelería, porque el aceite de girasol se degrada menos al utilizarlo varias veces.
Lo que se está viendo, Susana, sobre todo es una limitación por parte de los supermercados, no porque falte producto, sino por miedo a que la gente pues se ponga a hacer acopio de forma desmesurada, como ocurrió, por ejemplo, con el papel higiénico al principio de la pandemia. Pero realmente lo que parece es que hay stock suficiente de este aceite, ¿no?
Bueno, de momento hay. Se ha limitado para que no se rompa ese stock, pero ya incluso desde el Ministerio de Agricultura están avisando de que puede haber situación de tensión en el abastecimiento, es decir, que puede faltar. Y es que España no es autosuficiente. Fíjate que cada mes llegan de Ucrania a diferentes puertos españoles 10 barcos cargados de aceite de girasol y ese suministro está roto. Además, el problema se puede agravar si la guerra se alarga. Y estos son datos que nos ofrecen desde la Asociación del Girasol. Su presidente es Juan Fernández.
Algo más de 26 millones de hectáreas que se siembran a nivel mundial, Ucrania tiene cerca de 15 a 16 millones de hectáreas. La cosecha de 2022 podría verse comprometida si el conflicto impide que se trabaje el campo, por lo cual la gravedad que puede ocasionar la falta de suministro es muy grande.
Desde industrias están buscando ya alternativas porque Argentina también nos exporta, pero en menor medida y no puede absorber toda la demanda que puede haber.
Bueno, y hasta ahora todavía sigue siendo objeto de debate y también de muchos comentarios en todos los medios la exclusiva anoche en el partidazo de COPE.
Por primera vez vamos a escuchar en una entrevista en directo aquí en la cadena COPE, en el partidazo, a Iñaki Urdangarín. Hola, Iñaki, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Cuánto hace que no das una entrevista de este tipo?
Pues 15 años. Hacía 15 años que han pasado desde que Urdangarín concedió su última entrevista. Pues ha roto su silencio en los micrófonos de COPE con Juanma Castaño.
Para mí hay una frase, dice algo sin atreverse a decirlo, que es cuando habla del linchamiento mediático, él dice que todos los que escribían o hablaban así sobre él tenían un objetivo. Yo creo que él ahí se refiere a que el objetivo era él porque esa gente quería salvar a la corona.
Pues hemos hablado hace unos minutos aquí en Mediodía con Juanma Castaño, que es lo que nos decía sobre esa entrevista de 35 minutos en la que dejaba tres titulares. Primero ese, el del linchamiento social y mediático que Urdangarín asegura haber sufrido a raíz del caso Nos, que le llevó a prisión. También dice el que fuera Duque de Palma, que quiere pasar página tras pasar por prisión y quiere empezar una nueva etapa en Vitoria, que es donde está residiendo actualmente, y para ello su intención es dedicarse ahora a la gestión, preferiblemente si está relacionada con el mundo del deporte. Son algunos de los titulares que ha dejado esa entrevista de Iñaki Urdangarín, 15 años que no se enfrentaba a una entrevista en los medios de comunicación. Entrevista que, por cierto, puedes escuchar en nuestra web. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis.
o solo el exterior porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1.200 plazas de servicios sociales, 77.000 plazas escolares en los colegios madrileños con aulas de enlace para ayudarles con el idioma, tarjeta también de transporte gratuita para moverse por toda la región, vacuna contra el COVID para el que no la tenga puesta y también tarjeta sanitaria. Es lo que les espera en la Comunidad de Madrid a los refugiados ucranianos que derive el Gobierno de España a nuestra región. Pero bueno, a la espera de que lleguen todos esos refugiados, ¿qué se hace con la gente que está viniendo estos días también a nuestro país por otras vías? ¿Y qué pasa si se ponen, por ejemplo, enfermos? Es el caso de Lilia, de 23 años, embarazada de 8 meses y recién llegada a nuestra región desde Ucrania. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, enseguida te voy a preguntar por el tema burocrático, pero antes cuéntanos la historia de Lilia, de esta joven.
Bueno, pues nos remontamos al viernes 25 de febrero, acaba de estallar la guerra e Iván, un ucraniano que lleva casi una década en Madrid, decide coger su coche y viajar a por su hija Lilia, embarazada de 8 meses y que tiene que andar 25 kilómetros para salir de Ucrania. Imagínate, 25 kilómetros con un embarazo de 8 meses. Pues bien, ambos se reencuentran en Polonia y se vuelven a España. Al llegar, Lilia acude a que la vea un médico, pero no le atienden. Le dice que al no estar regularizada no pueden hacer nada, así que no le queda otra que irse por urgencias al hospital de Arganda. Acompañada de su padre, le tratan, le dicen que nada grave, pero...
Vamos a ver en el hospital porque tenía molestia de embarazo, un cólico en tripa y tenía que pasar para el hospital. Lo trató bastante bien, pero único que lo da un papelito para firmar que no sé qué tenemos que pagar para tratamiento.
Les informan que igual hay que pagar, así que se asustan. Consiguen empadronarse en San Martín de la Vega, pero nada más.
Patronar no tenemos ningún problema. Fuimos en apatronamiento en San Martín de la Vega, pero luego fuimos en el centro de salud.
Ese es su temor, que a menos de un mes para salir de cuentas no hay un médico que le haga un seguimiento. De hecho, en urgencias le han dado volantes con pruebas urgentes y al ir a pedir cita no se la dan porque no están registrados en ese hospital.
Y precisamente de este caso, Luis, del caso de Lilia, ha sabido la Consejería de Sanidad a través de COPE. ¿Cómo han reaccionado?
Pues primero nos dicen que no se les va a cobrar nada a nadie. Y segundo, que para regularizar su situación tienen que acudir a una de las 7 unidades burocráticas que tiene la Comunidad de Madrid. 3 de ellas especializadas en este tipo de casos. Una en el Centro Santa Isabel de Leganés, la segunda en el Centro de Salud Canillejas y la última en el Paseo Imperial, donde se les dará de alta en el sistema. A la espera de resolver su situación, Lili ha tenido suerte de contar con la ayuda de Antonio, compañero de trabajo de su padre. Él ha sido el que ha estado yendo de un lado para otro, aunque sin mucho éxito.
Que ya anduvo 25 kilómetros, luego el viaje en coche, pero esto de los papeles nada se dice, porque no hay dónde se pone, en qué fila se tienen que poner, no hay ninguna información.
Antonio nos contaba que nadie ha sabido decirle qué hacer y que incluso en el hospital le dijeron que tendría que haber sido al Cendal. Recordemos, Pilar, una joven de 23 años que huye de la guerra, embarazada de 8 meses y que no puede esperar pues a que le den el estatus de asilado o de refugiado.
Bueno, nos alegramos que la Consejería de Sanidad haya podido solucionar este asunto de Lilia y poner luz a este vacío burocrático, al menos a nivel sanitario, de esos ucranianos que llegan estos días a Madrid. Bueno, todo esto en un martes en el que no llueve, pues dejaré tranquilamente el paraguas en casa. Un día con nubes y claros y temperaturas un poquito más altas que las de ayer. Ahora mismo tenemos 11 grados en la Puerta de Alcalá. Las máximas van a alcanzar esta tarde los 12 grados. Mínimas esta noche en torno a las 4. 2:24, momento de ocuparse de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Gonzalo Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad y fluidez en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Eso sí, van a encontrar tráfico lento de salida de la capital en la A4 a su paso por Pinto, por lo que pedimos precaución a todos los conductores.
Y si te gusta el esquí, estás de enhorabuena porque gracias a la nevada de estas últimas horas han abierto 4 pistas más de Valdesquí, las más altas, las pistas azules. En total, 7 kilómetros de nieve polvo para disfrutar de este deporte.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
¿Sabías que las enfermedades de retina no suelen ser diagnosticadas hasta que están muy avanzadas? Por eso los expertos recomiendan revisarse la vista anualmente. En Clínica Baviera disponen de una excelente unidad de retina en Madrid con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para detectarlas cuanto antes. Pide cita en el 920 6020 o en clinicabaviera.com.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ayer te contábamos cómo la fiebre por conseguir aceite de girasol en los supermercados madrileños continúa, todo por el miedo a la escasez. Te recuerdo que Ucrania es el mayor exportador mundial de este producto. De hecho, el 68% del aceite de girasol que se vende en España llega precisamente de allí. Pero ese miedo no está solamente entre los particulares, también está en determinados negocios para los que este aceite, el aceite de girasol, pues es fundamental. Julio Martínez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Negocios como, por ejemplo, las churrerías, que usan litros y litros de este tipo de aceite cada semana. Tú estás ahora mismo en una de la calle Santa Teresa, cuyo dueño ya avisa. El churro nos va a salir un poquito más caro también en breve.
Un poquito más caro, y no es de extrañar porque ahora es el aceite de girasol el que se está llevando todos los titulares, pero no olvidemos el precio de la luz, del gasoil, de la harina, en fin, cada uno en su sector pues sabrá cómo lleva las cuentas, pero aquí en esta churrería me cuenta Álvaro, que es el dueño, junto a su padre durante 40 años, que lo del aceite pues puede ser la puntilla y efectivamente pues hay que subir precios.
El pedido que normalmente hacemos ha subido para nosotros 160 euros más. La luz ha sido el doble, el gasoil ha sido el doble, que viene ahora pues 400 litros que hemos pedido. Son muchos gastos que se juntan. Entonces nos cuesta subirlo por los clientes, los bares, pero es que no nos queda más remedio.
¿Serán más caros los churros y las porras? Sí, pero tampoco una pasada. Aquí venden al por menor, también a 30-35 bares, y respecto a esa subida pues hay división de opiniones.
Para los bares se suele subir un céntimo, dos céntimos el churro o la porra, y ya algunos se tiran por los suelos.
Fíjate, es un céntimo.
Es un céntimo, que para nosotros es mucho porque se nota, y para ellos yo creo que tampoco sería tanto.
Bueno, pues aquí lo notamos todos, la subida del aceite y de todo. Julito, que ya sabes lo que te toca, anda, trate unos para aquí, para la redacción. Gracias, Julio.
Gracias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Hoy es uno de esos días en los que prácticamente es mejor no estar informado, vivir al margen de las noticias y de la actualidad, porque si sabes que hoy la luz alcanza su precio más alto, récord histórico, vas a pasar el día con taquicardia, pendiente de que tus hijos apaguen la luz si no la necesitan, haciendo un calendario de lavadoras y, por supuesto, de horno. Nada de nada. Hoy ni se toca, ni se mira y prácticamente ni te acercas al horno. Bueno, de media vamos a pagar, estamos pagando hoy el megavatio hora a 544 euros, la cifra más alta que jamás hemos tenido. Pero es que esta tarde de 7 a 8 la cosa sube hasta los 700 euros. 500 euros pagábamos ayer en el tramo más caro, que ya era una pasada. Pues bien, esta tarde, en el pico más alto, llegamos hasta los 700 euros. Y mañana miércoles, pues seguirá por las nubes, aunque eso sí, baja un poquito. Vamos a pagar de media el megavatio a 473 euros. Son 72 euros menos que hoy, aunque con picos todavía por encima de los 600. Bueno, es una barbaridad. Vamos de récord en récord y lo peor es que esto no tiene fin. Estamos pagando la luz 10 veces más cara que el año pasado. Esto a quien más les afecta es a los 10 millones de españoles que tienen contratada una tarifa regulada, es decir, aquellos que pagan un precio diferente cada hora en función de cómo está el mercado. Se calcula que son un tercio de todos los clientes. Fíjate en esta diferencia. Si hoy, por ejemplo, nos volvemos locos y decimos, vamos a poner la lavadora, hoy a lo mejor también pasa que no tienes más remedio que poner la lavadora. Bueno, pues que sepas que esta tarde en el pico máximo, te decía antes que es entre las 7 y las 8 de la tarde, pues esa lavadora en un programa largo nos va a costar 75 céntimos frente a los 50 que nos costaba también ayer en el tramo más alto y frente a los 5 céntimos que nos costaba hace un año. Telita, ¿eh? Como ha subido la cosa. Claro, habrá quien diga, bueno, pero si son solo algunos céntimos más. Pero claro, vete sumando esto cada día, y no solamente en la lavadora, en otros electrodomésticos, en la luz, subida también del gas, en las gasolineras. Está todo disparado y la sensación es que cada vez el dinero nos cunde menos. ¿Y tiene la guerra de Ucrania la culpa de esto? Pues sí, pero solo en parte, porque la luz ya se había empezado a encarecer antes. Los calambrazos en la factura nos los estamos llevando desde hace ya varios meses. No hay que olvidar que Rusia es el principal suministrador de gas de la Unión Europea y desde que invadió Ucrania, hace ya 13 días, la luz cuesta un 178% más. Y eso es porque el precio de la electricidad está ligado con el del gas, un sistema de precios marginales que nos está asfixiando. Es un sistema que, en resumidas cuentas, vende el precio de todas las energías, sean como sean, renovables, nuclear, la que sea, al precio de la más cara, en este caso, el gas. Un ejemplo, si la energía nuclear se vende a coste cero y el del gas a 200 euros, el coste de la energía nuclear acabará siendo de 200 euros si necesita gas para su producción. Es como si en un restaurante todos los platos, hasta el aperitivo más sencillo, más simple, pues costasen al precio del plato más elaborado. Hace meses que España reclamó precisamente a Bruselas pues que había que acabar ya con esta medida, una petición que muchos entonces vieron casi como una herejía porque ponía en cuestión el modelo de mercado europeo de la energía. Bueno, parece que al fin nuestras reclamaciones han sido escuchadas allí en Bruselas y ahora nos compran la idea. De hecho, el jueves empezará a estudiar algo que hasta ahora era prácticamente una línea roja, tocar ese sistema que fija los precios. Está claro que algo hay que hacer y pronto, además, porque esta situación es insostenible. No solamente en los hogares, también en las empresas, en el tejido empresarial. Si se encarece la energía, suben también los costes de producción y, a continuación, los precios. Esto nos afecta a todos, nos hace perder poder adquisitivo a los consumidores y erosiona la competitividad de las empresas. En algunos casos, hasta peligra su subsistencia. 2:34, una hora menos en Canarias, así viene este martes, en el que hay otras tres noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Javier López Tofiño. Más de 2 millones de personas han huido ya de Ucrania en los 12 días transcurridos desde que empezó la invasión rusa, según los datos de ACNUR.
Y la gran mayoría de ellos se encuentran en Polonia, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Moldavia. Hoy ya se han podido abrir corredores humanitarios para que puedan salir los ciudadanos de las localidades de Sumy, al este del país, e Irpin, junto a la capital, aunque el gobierno ucraniano está denunciando que no se está respetando de nuevo ese corredor en algunas zonas del país.
Estamos a 8 de marzo, Día de la Mujer, marcado por la división de las plataformas feministas.
Hasta una veintena de capitales españolas van a tener esta tarde dos manifestaciones al mismo tiempo. En Madrid, por ejemplo, comienzan a la misma hora, a las 7. Las dos transcurren prácticamente por las mismas calles, por el centro de la capital. A la manifestación más habitual de la plataforma 8M, que va a contar, entre otras, con la ministra Irene Montero, le ha salido competencia por parte del movimiento feminista, que pide prohibir la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler y acabar también con la autodeterminación de género. A esta última, por ejemplo, asiste la que fuera vicepresidenta socialista, Carmen Calvo.
Una de cada tres agresiones sexuales se producen bajo sumisión química de las víctimas.
Consiste en administrarle drogas o alcohol a las víctimas sin su consentimiento y con fines delictivos. El Ministerio de Justicia ha detectado que en un 33% de las agresiones sexuales se han podido cometer con la víctima bajo esta sumisión química. Pilar Llop, ministra de Justicia.
Tienen que acudir rápidamente al hospital, no lavarse, conservar la ropa interior, porque además estas sustancias suelen ser muy volátiles y desaparecen en muy pocas horas.
Y a partir de las 3:05 de la tarde, como siempre, toda la información del deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de Mbappé. Ya está en Madrid, pero preocupa su estado físico para el partido de mañana. Ayer tuvo un duro golpe en el pie, esta tarde se va a entrenar en el Bernabéu y sabremos si está bien para el partido de mañana. Y vamos a hablar de Toni Kroos. Hoy se ha entrenado sin problemas y ha dicho Ancelotti que debe estar al 100% para jugar. Laporta ha desayunado esta mañana con los periodistas y ha contado que la operación de fichaje del noruego Haaland sería de 250 millones de euros y que ahora mismo el mejor colocado es el Manchester City. Además, quiere hacer 4 fichajes en el verano. El primero, que ya está confirmado, sería el de Christensen, el jugador del Chelsea. Mañana juega el Betis en la Europa League contra el Eintracht de Frankfurt y el jueves lo hacen el Barcelona y el Sevilla. Y vamos a escuchar a Iñaki Urdangarín, que coincidiendo con su vuelta al balonmano, habló anoche en el partidazo con Juanma Castaño y Juan Antonio Alcalá.
Juan Carlos de Borbón y Borbón Dos Sicilias nació en Roma hace 84 años, cuando tenía 10, y después de vivir junto a sus padres en el exilio, en Estoril, en Portugal, llegó a España. Y aquí comenzó a recibir formación para convertirse un día en jefe del Estado. En España pasaría la mayor parte de su vida hasta que en 2020, 6 años después de abdicar en su hijo don Felipe, puso rumbo a Abu Dhabi en medio de varias investigaciones abiertas por aquel entonces sobre su patrimonio. Por eso ahora la decisión y el anuncio de quedarse a vivir allí, en Abu Dhabi, a casi 7.500 kilómetros del Palacio de la Zarzuela, ya forma parte de la historia.
Me acerco a todos vosotros esta mañana a través de este mensaje para transmitiros con singular emoción una importante decisión.
Pues desde este momento de su abdicación en junio de 2014, el anuncio que ha hecho ahora don Juan Carlos, el anuncio de las últimas horas, es posiblemente uno también de los más importantes. Y tiene varias claves para entender su alcance, claves que explicaba esta mañana Carlos Herrera en Herrera en COPE. Lo primero, el acuerdo que se ha alcanzado con Zarzuela, con su hijo don Felipe, para seguir viviendo allí en Abu Dhabi. Todo se ha llevado a cabo a través de un colaborador, una persona de la confianza de don Juan Carlos y también de la Casa Real, que ha servido de nexo de unión entre las dos partes.
¿Con qué intención? Porque, bueno, con la de que una vez acabada, que contra, en fin, con todas las rabietas propias habidas y por haber, la Fiscalía hubiese determinado que no tiene razones para llevar a don Juan Carlos a ningún tipo de juicio, esto tenía que acabarse ya.
Importante también las condiciones en las que el rey emérito va a volver a España cuando lo haga, que según ha dicho, pues será en principio de forma esporádica. Vendrá pues para hacer visitas puntuales a familiares o amigos. Por ejemplo, para disfrutar de actividades de ocio y, como te decía, pues para ver a los suyos.
No os preocupéis, yo no dormiré en Zarzuela. Hombre, a Zarzuela iré, porque tengo que ver mis cosas, mis papeles, mis nietos, mi familia. Quiero ver a la reina Sofía, quiero ver al rey Felipe, y para eso tengo que ir a la Zarzuela. Voy a la Zarzuela. Pero luego, no os preocupéis que yo ya sé dónde quedarme. Está unos días y luego se vuelve otra vez a Abu Dhabi.
Y nos queda entonces saber cómo va a ser su vida a partir de ahora allí en Abu Dhabi. Bueno, pues como ha contado también Carlos Herrera, su intención es seguir apartado de la vida pública y de los focos mediáticos.
Porque vive, ya les digo, en una casa, en una zona residencial, a pocos metros del agua, una casa con estancias amplias, una estancia en la que puede manejarse bien debido a sus limitaciones de movilidad, a media hora del centro de Abu Dhabi, y donde hay lugares que él visita con frecuencia, por ejemplo, la clínica Cleveland, cuando tiene o necesita algún repaso.
Pues el rey, a pesar de las 17 operaciones a las que se ha sometido a lo largo de su vida, la verdad que en este momento goza de un buen estado de salud. Y de momento, pues este eventual regreso no tiene una fecha definida en el calendario. Además, habrá que ver cómo se anuncia, si se anuncia en su momento, pues ese regreso a nuestro país. Todo esto es lo que hay detrás de esta carta que don Juan Carlos, por cierto, ha pedido hacer pública para conocimiento de todos los españoles. Una misiva que acaba con unas últimas líneas escritas a mano y dedicadas a su hijo don Felipe.
La carta está escrita a ordenador, pero esas dos últimas líneas, con lealtad y cariño, se las dedica especialmente al rey Felipe. Y luego dice también, claro, en una declaración a todos los españoles, sentirse orgulloso del trabajo bien hecho que vemos que han realizado entre todos y que solamente hace falta ir unos cuantos años atrás, lamentando aquellas situaciones que no hayan sido provechosas para todos, especialmente para él.
Bueno, pues de esta carta, que marca sin duda una nueva etapa ahora en la historia más reciente de la monarquía española, se están sucediendo ya las valoraciones, como la que ha dejado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que está hoy de viaje a Letonia. Y en ese avión, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Sánchez ha considerado que el rey emérito sigue sin dar las explicaciones pertinentes.
Sí, Pedro Sánchez ha hablado de un acuerdo entre reyes del que da acuse de recibo, aunque sigue considerando que no es de recibo la ausencia de aclaraciones de don Juan Carlos sobre su conducta. El presidente insiste en que el ex jefe del Estado todavía tiene pendiente una explicación a los españoles y aclarar las informaciones que en su día consideró perturbadoras y que recogió la Fiscalía en su escrito. A poco le sabe a Sánchez, eso ha dejado en evidencia que el emérito en su misiva asegurase ser consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de su vida, que lamentaba sinceramente. En cuanto a las visitas que puede hacer a España, el jefe del Ejecutivo las circunscribe a una decisión consensuada entre los dos monarcas, padre e hijo. Por tanto, se limita a respetarla. Pedro Sánchez, por cierto, fue informado de la carta de don Juan Carlos en la tarde de este lunes, apenas unas horas antes de hacerse pública a través de un comunicado de la Casa de Su Majestad el Rey.
Hablamos contigo, Ricardo, desde Letonia. Bueno, tú estás en Letonia, donde Sánchez está visitando a las tropas españolas y de la OTAN, desplegadas en el país junto al secretario general de la Alianza Atlántica y en plena guerra de Ucrania. Allí ahora mismo hay 500 militares españoles y allí nuestro gobierno quiere mostrar nuestra determinación de ayudar a los aliados en pleno conflicto.
Eso es, una imagen en ocasiones, Pilar, cuenta más que las palabras y en circunstancias excepcionales como son estas, pueden servir para demostrar el compromiso suscrito con nuestros aliados. Por sí mismas, hablan las primeras fotos de hoy de Pedro Sánchez en esta base, acompañando al primer ministro de Canadá y al secretario general de la OTAN en una visita bajo el paraguas de la Alianza Atlántica. España está donde debe estar, repite Sánchez, que quita trascendencia a las diferencias en el seno de su gobierno. Es tan grave el desafío ruso, ha sostenido el presidente en conversación informal, que trasciende de la dinámica interna de nuestro socio de coalición. Aún así, en charla informal, ha reconocido contactos en las últimas horas con Yolanda Díaz, pero ojo también con Irene Montero.
Pues mirando precisamente a Ucrania, hoy sí están pudiendo salir por fin, salir civiles desde Kiev y desde otras ciudades como Kharkov o Chernigov a través de los corredores humanitarios que han abierto las tropas rusas, pero no así, sin embargo, en otras zonas como Mariupol, donde continúan de manera permanente los bombardeos.
¡Presidente!
Hay ya en total más de 2 millones de refugiados que han logrado salir de Ucrania. Lo peor, además, en las últimas horas, el bombardeo en la ciudad de Sumy, con al menos 21 fallecidos, dos de ellos niños. Y estamos en el Día de la Mujer, estamos a 8 de marzo y justo a partir de hoy todas las empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener registrado obligatoriamente un plan de igualdad. Las multas de no ser así pueden subir hasta los 180.000 euros, pero solamente el 20% de las empresas que están obligadas a poner en marcha estos planes pues lo han hecho por el momento. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos en qué consisten exactamente estos planes de igualdad.
Pues se trata de hacer un diagnóstico de la situación de la empresa en materia de igualdad, analizando 9 parámetros, entre ellos pues la contratación, salarios, formación, promoción o conciliación. Y una vez detectadas las posibles carencias, negociar medidas con los sindicatos para revertir esa situación. Pero no hay que quedarse con esto, como destaca María José López, experta en derecho laboral de Comillas y Cade.
Aunque efectivamente hay que negociarlos, pues luego su aplicación depende también en buena medida de la voluntad que haya de poner en marcha medidas concretas que funcionen y que sean eficaces para reducir la brecha de género.
Otra dificultad es que el 95% de las empresas españolas tienen menos de 50 trabajadores, pero Leisa es una pequeña empresa industrial catalana con 27 empleados, 5 mujeres, y lo han conseguido.
Positivo para todos, a nivel de tolerancia, de oportunidades de igualdad entre hombres y mujeres.
Rosa León es la directora de Recursos Humanos. Hay que recordar que la brecha salarial en España es del 24%.
Y hoy además vamos a conocer en unos minutos, bueno, un ratito, a partir de las 4 en la tarde, la historia de Pepa, una mujer que tiene 81 años y que si algo ha hecho en su vida es trabajar una barbaridad para sacar adelante a su familia, a sus 4 hijos. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, me he acercado a Guadalajara para hablar con ella, como tú dices. ¿Qué ha hecho en la vida? Pues trabajar mucho y sacar adelante a su familia.
Lo que yo hacía no me lo mandaba nadie, era mi familia, es lo que yo luchábamos por mi familia, y hemos ayudado a padres, a abuelos y a todo lo que hemos podido hasta nuestro alcance.
Pues un referente, Pepa, para muchas generaciones posteriores. Hablamos con ella a las 4.
Nos encantará conocer su historia en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este miércoles
viene un partido importante, te reúnes con tu gente, con tu familia
y disfrutas del mejor fútbol en tiempo de juego.
Gol de tu equipo, gol del otro equipo.
Desde las 6:30, el Madrid se juega el pase en la vuelta de los octavos de Champions. Real Madrid, París Saint Germain.
Jugando ya, cuero.
Y la ida de los octavos de la Europa League. Betis, Eintracht, tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
32 denuncias se interponen cada día en Madrid por violencia machista y una de cada 5 llamadas al 016 se hacen desde nuestra región. Es la cara más amarga de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La cara más alegre, pues la parte positiva, es la de otras mujeres que han logrado alcanzar el objetivo que se propusieron. Es el caso, por ejemplo, de María. Quiso ser policía como su padre, pero fue un poco más allá porque se preparó para entrar en una de las unidades más complicadas de este cuerpo, las UIP, los antidisturbios. Y pese a la dificultad, no solamente consiguió entrar, sino que es oficial y dirige precisamente una unidad. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De hecho, María es una de las poquísimas mujeres antidisturbios que hay en España y la única que dirige una unidad en Madrid.
Y es que pocos se pueden imaginar que detrás del casco, el chaleco, el escudo y ese uniforme casi de ciencia ficción, se esconde una mujer joven, de voz dulce, que tiene muy claro cómo actuar cuando se produce una carga policial. El objetivo, dice, es aguantar.
Aguantar, aguantar y aguantar. Y por eso hacemos un curso tan duro, porque al final en este curso, si no estás bien físicamente y mentalmente, probablemente no puedas aguantar y aguantar tanto todo lo que conlleva, todo el traje, el casco. Yo, por ejemplo, en el curso me di cuenta de lo que es capaz el cuerpo de aguantar y de adaptarse a todo tipo de situaciones.
Dice que no ha tenido ningún problema en trabajar en un entorno muy masculinizado, aunque reconoce que le dio algo de respeto el día que tuvo que subirse a un furgón a mandar a un grupo de hombres. La realidad es que todo fue muy sencillo.
Y con su ejemplo, ¿no? O sea, con el caso, con mi ejemplo, bueno, pues un poco que me sigan, ¿no? Y al final a ellos les da igual que seas mujer u hombre, mientras que bueno, que hagas tu trabajo y que se lo sepas, que sepas solucionar las cosas y los problemas que se planteen y bueno, de ejercer de lo que eres, ¿no?
Viven muchas horas juntos y en situaciones complicadas, lo que genera lazos que van más allá del compañerismo.
Siempre trabajamos los mismos, siempre. O sea, en mi furgoneta siempre somos los mismos. Al final es tu segunda familia. Y eso está muy bien porque luego a nivel profesional y en el trabajo, pues bueno, estás más unido y al final muchas veces pues te coordinas muchísimo mejor en todo.
Y es que en los momentos complicados no hay género, hay compañeros y permanecer todos juntos es lo que te da seguridad.
Meritazo desde luego el de María por llegar hasta donde ha llegado. Pero vamos, Belén, con aspectos más materiales. Por ejemplo, ¿cómo lleva eso de tener que trabajar con un uniforme tan pesado?
Bueno, pues nos cuenta que es, ante todo, incómodo, dificulta el movimiento y da calor. Son muchas horas en alerta en las que puedes estar muchas horas haciendo guardia de pie a pie quieto. Y hay... Viene la pregunta, ¿y cómo va al baño un antidisturbio? Yo es que me lo he preguntado cuando he ido a esas...
Claro, con todo eso que llevan encima.
Y yo digo, bueno, y ahora cómo entra este hombre así vestido en hombre o mujer, me da igual, así vestido en un bar.
Pero pues, lo que pasa es que ellos lo tienen un poquito más fácil.
Bueno, sí, pero claro, ¿y qué hace una mujer? Pues bueno, pues lo hemos preguntado y mira lo que hace.
Cuando estamos con mucho calor, sudas tanto que no tienes ganas de ir al baño. Con la adrenalina y un poco que llevas, ni te acuerdas, ¿eh? Intento no beber agua. Le tienes, pues bueno, si se puede, pues bueno, se va al baño, a donde, si tenemos alguna comisaría cerca o algún organismo público que podamos intentar no entrar a los bares, pero bueno, que si tienes que entrar, pues al final...
El truco está en no beber mucha agua.
Pues no beber mucha agua y si tiene que entrar, pues entrar. Yo me imagino estar en un bar y verme un antidisturbio, pues te impone un poco, pero bueno, si hay que hacerlo, pues se hace. De momento, son pocas las mujeres en la UIP de la policía, pero María anima a esas niñas que ingresen en un cuerpo, el de la policía, del que ella dice, pues por su tradición familiar, se siente muy orgullosa.
Gracias, Belén. Y como cada 8M hemos tenido diversos actos institucionales al mediodía, por ejemplo, el de la comunidad que por primera vez no ha presidido Isabel Díaz Ayuso. Ha estado en París reuniéndose con su homóloga francesa, Valérie Pécresse, ausencia muy criticada, por cierto, en la Puerta del Sol por los portavoces de Más Madrid, Mónica García, y del Partido Socialista, Juan Lobato.
Ha vuelto a priorizar su agenda particular en una nueva falta de respeto hacia todas las madrileñas. Nadie se imagina que la presidenta pudiera faltar un 11 de marzo.
Que desaparezca de nuevo y que se vaya a cientos de kilómetros de Madrid, pues sinceramente no me parece responsable ni respetuoso.
También manifestación esta tarde noche en Madrid, mejor dicho, manifestaciones en plural, porque este año es doble. Ha habido enfado entre asociaciones, por un lado, estará la de la Comisión 8M entre Atocha y Colón, y por otro, la organizada por el movimiento feminista que va a recorrer la Gran Vía desde Alcalá hasta Plaza de España. Las dos empiezan a la misma hora, a las 7 de la tarde. Y la situación de la pandemia en Madrid, como te venimos contando las últimas semanas, no para de mejorar. Enseguida te doy los últimos datos y te cuento qué planes tiene la Consejería de Sanidad para ir volviendo a la normalidad.
¿Estás decidido a vender tu coche? Sí, en Yamóvil, después de más de 50 años, nuestros clientes saben que nuestra tasación, si tu coche está bien cuidado, es insuperable. Yamóvil, líder de compra de coches a particulares.
El restaurante El Torreón está de moda.
Ven a comer y a tomar copas a sus 7 terrazas al aire libre, en la cima del Monte del Pardo.
Disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta desde las 10 de la mañana.
7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restaurantetorreón.es.
¡Qué planazo!
Concierto sinfónico de Mocedades y Los Panchos el 3 y 4 de mayo en el Teatro La Latina. Ven a recordar temas como Eres tú, amor de hombre, tómame o déjame, si tú me dices ven. Teatro de la Latina, 3 y 4 de mayo, Mocedades y Los Panchos. Entradas ya a la venta en las taquillas del teatro y en entradas.com.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91 111 75 75.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con la buena situación de la pandemia que tenemos, la Consejería de Sanidad ha dado a conocer la estrategia que se va a seguir las próximas semanas. Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Por ejemplo, eliminar los aislamientos para los positivos asintomáticos, acabar con los cribados masivos, solo hacer la prueba si la prescribe el médico, y también se puede comer ya desde ya en eventos multitudinarios, en pistas de baile, si estás de pie. Y el debate de las mascarillas en interiores lo ha abierto el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Creemos que debe dejar de ser obligatoria en interiores, siempre que la evolución de la pandemia así lo permita.
Salvo para embarazadas, enfermos crónicos y pacientes que tengan una situación grave. Pero la última palabra, ya sabes, Pilar, la tendrá el gobierno a nivel nacional.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te gusta el deporte y salir a correr? Entonces tienes una cita con la Carrera del Agua, que organiza Canal de Isabel II y que se disputa el próximo 20 de marzo en Madrid. Un recorrido de 10 kilómetros homologados y con un perfil muy favorable. Prepara tus zapatillas y corre por el agua el domingo 20 de marzo. Puedes inscribirte en lacarreradelagua.es.
Con este dolor de cervicales no levanto cabeza en todo el día.
Pues levántala con Actinec, un suplemento ergonómico bajo la almohada que alinea mi cabeza con el cuello y la columna. Con Actinec me levanto como nuevo. Consíguelo en actinec.com, en Amazon o contra reembolso en el 91 939 41 48.
Actinec, eleva tu descanso.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Opérate de cataratas con la máxima seguridad en Novovisión. Nuestro equipo de oftalmólogos es uno de los mejores a nivel internacional. Consigue una buena visión sin gafas a todas las distancias en Novovisión. Sin lista de espera, con la tecnología más precisa. Infórmate en novovisión.com. Novovisión. Cuidamos tus ojos.
Dos toxicómanos de 48 y 61 años han sido detenidos después de atracar una tienda de zapatillas de la calle Goya y atropellar en su huida a un policía municipal que intentaba darles el alto. Le engancharon por la ventanilla y le arrastraron unos 100 metros, pero afortunadamente solo tiene heridas y contusiones. Horas más tarde, esa furgoneta fue localizada en la Cañada Real, donde estos ladrones fueron arrestados. Los dos tienen antecedentes policiales. Sigues en Mediodía COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
En una universidad de Milán han cancelado a Paolo Nori, conocido escritor italiano, un curso sobre Dostoyevsky. Puede parecer una anécdota, pero es un ejemplo del maniqueísmo de lo que ahora se llama cultura de la cancelación. Parece que solo entendemos el mundo en blanco y negro. Como Putin es ruso, todo lo ruso ahora tiene el peligro de convertirse en políticamente incorrecto. La cultura maniquea nos ha hecho reacios a lo complejo. Entendemos el mundo en forma binaria: izquierda-derecha, público-privado, Estado-mercado, socialistas-neoliberales. Parece que nuestro adversario debe ser la encarnación del diablo, mientras que nuestros correligionarios no pueden hacer nada mal. La cancelación no intenta buscar la verdad, sino moldear el campo de batalla de la información. Es infantil cancelar a los rusos y a su cultura, identificándolos necesariamente con Putin. Lo que más puede ayudar a Putin es precisamente la rusofobia. Las manifestaciones contra la guerra han sido un fenómeno que hacía mucho que no se veía en Rusia. La insistencia con que la invasión ha sido definida por muchos intelectuales como un dolor, una vergüenza y un crimen está resultando sorprendente. Y es que solo mencionar la palabra guerra en Rusia supone que el régimen de Putin te puede multar. Desde que empezaron las protestas hay ya 10.000 detenidos en Rusia. Será difícil que la sociedad civil rusa acabe con Putin porque los mecanismos del poder son férreos. Pero las protestas muestran que el mundo y Rusia